Romanos capítulo 13, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 14. Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Casi no lo hago, pero a manera de introducción esta tarde, quiero leerles una pequeña historia que me encontré en un comentario a los Romanos de Guillermo Hendrickson, uno de los mejores comentarios del libro de los Romanos. Y hay una pequeña historia que él relata en relación a los versículos que vamos a estudiar esta tarde. Dice así la historia. Sucedió a fines del verano del año 386 de nuestra era, en el jardín de una casa de campo cerca de Milán, Italia, se encontraba sentado Agustín. Él nació el 13 de noviembre del 354. A un lado, en un banco, había un ejemplar de las epístolas de Pablo, pero él no parecía estar especialmente interesado en las epístolas de Pablo. Experimentaba en su vida una intensa lucha espiritual, una agitación violenta de corazón y de la mente. Tenía muchos problemas espirituales en ese tiempo. Levantándose del banco, se arrojó al césped bajo una higuera, el zacate diríamos aquí en Sonora, ¿verdad? El zacate bajo una higuera. Mientras permanecía allí, escuchó la voz de un niño, aunque no pudo decir si fue de un varón o una niña. Y esa voz del niño repetía una y otra vez, «Toye elege, toye elege», que era parte de un juego en ese tiempo, pero las palabras se traducen, «Toma y lee, toma y lee». Se levantó San Agustín, regresó al banco, y tras tomar el ejemplar de las epístolas de apóstol Pablo, leyó el primer pasaje en el cual cayeron sus ojos, y era la versión latina de Romanos 13, 13 y 14, que dice en el latín, «No en orgías y borracheras, no en excesos sexuales y desenfrenos, no en disensión y celos, más bien vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la satisfacción de los apetitos de la carne». Fue este pasaje, junto con el amor y las oraciones constantes de su devota madre Mónica, los que llevaron a Agustín a salvarse, a su conversión, llegando él a ser eventualmente uno de los grandes, grandes líderes de la iglesia. Espero que Dios use esta tarde nuestra meditación de esos mismos versículos que influenciaron e impresionaron tanto en la vida de Agustín, transformándolo completamente de un hombre adúltero fornicario a un gran santo de Dios. Vamos a estudiar Romanos 13:14. Para los que no han estado con nosotros, hemos estado estudiando este pasaje, especialmente el versículo 3. Desde el punto de vista súper práctico, estudiamos las glotonerías, las borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidia. Ya terminamos ese estudio súper práctico. Y ahora el apóstol nos enseña en el versículo 14 cómo es que desechamos esas obras de las tinieblas, cómo es que nosotros podemos dejar esos pecados y, como dice en el contexto, vestirnos de las armas de luz. Y esta tarde nada más vamos a dedicar nuestra atención a la primera parte del versículo, donde nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Pero antes veamos algo de todo el versículo en sí, algo que podemos aprender. El versículo comienza, sino vestíos del Señor Jesucristo. Ahora, con esta palabra, el apóstol nos enseña que debemos hacer lo contrario a las glotonerías, a las borracheras, a las lujurias, a las lascivias, a las contiendas y envidias. De eso se trata esa palabra, esa expresión. Sino, nos llama la atención. No vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer esto. Es decir, lo contrario a esos vicios que representan a todos los pecados que pudiéramos cometer, lo pecado a hacer eso es vestirnos del Señor Jesucristo. Lo contrario a eso es no proveer para los deseos de la carne. Y aquí tenemos tres lecciones esenciales de la cristiandad. Muy importantes, tres lecciones esenciales de la cristiandad. Y la primera es que la cristiandad no tan solo se trata de dejar vicios. La cristiandad no tan solo se trata de dejar pecados. La cristiandad se trata de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol nos dice, andemos como diría honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, coma. Sino, y esto es la cristiandad, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y creo que especialmente hoy en día tenemos que recalcar esta verdad. Porque hay quienes creen que son cristianos porque ya no fuman. Dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de drogarse. Entonces dicen, ya soy cristiano. Las mujeres ya no usan minifaldas. Entonces yo ya soy cristiano, ya no uso minifaldas, yo ya no fumo. Creen que son cristianos porque han dejado ciertos vicios. Creen que son cristianos porque ahora ya no dicen malas palabras, ya no se emborrachan, ya no ven películas pornográficas y ahora asisten a la iglesia los domingos y por eso ya se creen cristianos. Hermanos y amigos, la cristiandad es mucho más que eso. Los mormones son muy morales. Los mormones se visten muy bien, son muy puntuales especialmente en sus diezmos. Los musulmanes no toman alcohol, está prohibidísimo para ellos. Las mujeres musulmanes, las mujeres árabes, ¿las han visto? ¿Usan minifalda? No, hasta la cana la traen cubierta. Los budistas, hay budistas muy pero muy buenos, muy morales. Pero eso no hace que Dios se agrade de ellos y lo reciba al final. Lo que nos hace cristianos es vestirnos de Cristo, su justicia y santidad. Dios nos recibe por Cristo, no porque dejamos de fumar y porque dejamos de tomar, o porque dejamos de drogarnos, o porque dejamos de chismear. No. Ahora a lo mejor está pensando usted, bueno, entonces ¿puedo tomar y fumar? ¿Entonces puedo drogarme? Entonces, ¿puedo chismear y envidiar y la lujuria, las contiendas y las peleas, lo que ya vimos? No. La segunda lección. La primera lección. La cristiandad no tan solo se trata de dejar vicios. La cristiandad se trata de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda lección. La cristiandad es una vida de arrepentimiento. La vida de arrepentimiento continuo es la vida del cristiano, desde el principio hasta el final, no tan solamente el primer día, pero hasta el último día de nuestras vidas. Después de que nos hemos decidido de corazón seguir a Cristo, entonces no proveemos para los deseos de la carne. Y esto no es opcional. Todos los cristianos tienen que dejar esas cosas. Así como el águila y el sello, no un peso. Tiene un águila y tiene un sello. Están las dos cosas. Tenemos que desechar, pero también tenemos que vestirnos de Cristo y ciertamente no proveer para los deseos de la carne ya más. Entonces, ¿cómo puedes tú decir, yo soy cristiano, si sigues yendo al bar? ¿No? ¿Cómo cristiano? Ya no quieres ver esas películas, esas páginas en el internet que te provocan lujuria y lascivia. ¿No? ¿Cómo cristiano? ¿No quieres estar y provocar situaciones en las cuales hay peleas y enojos en tu casa, envidias y violencia? Por supuesto que no. ¿Cómo cristiano? ¿Quieres ser diferente? Ya no quieres andar conforme a antes, ya no quieres andar conforme al mundo. Ahora vives siempre con una actitud de arrepentimiento para con Dios, odiando esos pecados, esos vicios, pero también tratando de hacer lo bueno, dejando el pecado y acercándote a Cristo, dejando el pecado y adorando a Dios. Eso es lo que te hace cristiano. Muy bien, esto nos lleva a la tercera lección, también muy importante y esencial. La cristiandad es positiva, no tan solamente negativa. La cristiandad es positiva. No tan solamente negativa, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero además de eso es, haz esto positivo, haz estas virtudes. Es cierto que el cristiano ya no anda en glotonerías y borracheras, eso es cierto. Pero también está lo positivo, hace conforme a las virtudes de Cristo. Desecha lo malo, pero también hace lo bueno. Vean conmigo Efesios 4, está muy claro aquí, Efesios capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Efesios capítulo 4 y el versículo 25. Bueno, voy a comenzar a leer mejor en el 17, para que vean que estamos en el mismo contexto. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la práctica, ¿qué significa esto? Muy bien, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto, hermanos, es uno de los secretos de la cristiandad práctica. Se aprende y se debe dejar lo malo, pero también se debe de hacer lo bueno. Y se deja haciendo lo malo, ahora haciendo lo bueno. Ya dejas de escuchar esa música pornográfica y Que increíble para mis tiempos, nunca me hubiera imaginado música con malas palabras. Pero ahora la gente lo escucha a todo volumen y como si nada y se ríen, hasta en bodas, no lo puedo creer, qué vergüenza. Es lo que están diciendo. Pero, ¿cómo dejamos eso? ¿Me quedo sin música? Podemos escuchar otra música. Podemos escuchar música clásica, los Panchos. Podemos escuchar música de verdad. No me citen ahí. Música que de verdad glorifica a Dios, que no tiene nada que ver con esa cosa de lascivia y adulterios y narcotraficante y narco y todas esas cosas. Me explico aquí. Vamos entonces a dejar de decir malas palabras, pero vamos a decir buenas palabras ahora y compartir promesas con los hermanos y versículos y hablar de cosas de edificación. Entonces, muy importante esto, vamos a dejar de odiar a la hermana Tiburcia. O sea, hace mucho que no mencionamos a la hermana Tiburcia, ¿verdad? Vamos a dejar de odiar a la hermana Tiburcia. ¿Cómo vamos a dejar de odiar? Es que no la puedo ver. Uy, trae esa falda floripondio, otra vez se la puso. ¿Cómo vamos a amándola, tratándola? Vamos a traerle un regalito. Mira, me encontré esto y un chocolate tan bueno que dieron en el shower de la hermana Ruth Álvarez. Mira, este chocolatito te lo partí para ti. Y la amamos a la hermana. Y mostramos ese afecto. Vamos a dejar de gritar en la casa. Vamos a dejar de enojarnos con el lindo esposo. Siendo pacientes, benignas, perdonando, dice aquí, así como Dios nos perdonó en Cristo. De eso se trata la cristiandad. No se trata tan solamente de negativo. ¡No, no, no, no! Pero se trata también de cosas positivas, de virtudes. Muy importante esto. Entonces, la cristiandad no tan solamente es no ser glotón y gritón y borracho y lujurioso y peleonero y envidioso, como hemos visto. Pero la cristiandad es crecer en el amor, en el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora comentemos sobre la segunda palabra del versículo. Romanos capítulo 13 y versículo 14 nos dice, sino vestíos, vestíos del Señor Jesucristo. Busqué en el diccionario qué significa la palabra vestirse. Y nos dice el diccionario, vestirse es cubrir algo para su defensa o adorno. Cubrir algo para su defensa o adorno. La palabra griega también es compatible con esta definición. Se refiere a vestirse con ropa o también ponerse una armadura, así como dice en Efesios 6:10, si no me equivoco, vestidos de toda la armadura de Dios, la misma palabra que nuestro texto. Otra cosa que hay que notar de esta palabra es que es un mandamiento. Vestíos, vístanse. Esto no es opcional una vez más, es un mandamiento de Dios. Tenemos que vestirnos de Cristo. Y es un mandamiento, como ya lo notamos, porque es la única manera de ser cristianos. Pero también, hermanos, es la única manera de vivir la cristiandad día a diario. ¿Cómo somos salvos? Vistiéndonos de Cristo. ¿Cómo vivimos la cristiandad a diario? Vistiéndonos de Cristo. Cristo es la clave para la salvación. Cristo es la clave para la santificación. Cristo es la clave para que Dios nos perdone. Y Cristo es la clave para que Dios nos ayude a ser transformados en nuestra vida diaria. Ahora, lo práctico de esta palabra es, ¿cómo nos vestimos de Cristo? ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Vamos ahí a la parisina a buscar una tela que diga Cristo, 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 y nos ponemos un vestido, unos pantalones de que... No, por supuesto que no. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo me visto yo de Cristo? Bueno, aquí podemos incluir cuando menos cuatro cosas. Cuatro cosas. Número uno, en primer lugar, vestirse de Cristo es comportarnos según las virtudes de Cristo. Comportarnos, que la costumbre, nuestra ética, nuestro comportamiento sea según Cristo. Hay un himno, no sé si está en nuestros himnarios, lo cantábamos en los antiguos tiempos, ser como Cristo, ser como Él. Es mi anhelo, ser como Él de aquí, ¿se acuerdan? Ser como Cristo. De eso se trata, entonces, o como dice Romanos 8, como dice el versículo, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen, al carácter, a las virtudes de Cristo. Entonces, al querer ser como Cristo, al ser hechos a su imagen, vamos a dejar de ser glotones y borrachos y envidiosos, y vamos entonces a hacer todo lo posible por ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Puro, santo, modesto, humilde, controlado, paciente, misericordioso y todas las demás virtudes de Cristo. De eso se trata, de vestirnos de Cristo. Muy bien, en segundo lugar, vestirse de Cristo es identificarnos con Cristo. Identificarnos con Cristo. Si quieren un versículo, anoten Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Según se vestían en ese tiempo los soldados, reconocían los demás a qué batallón pertenecían. Si traían un emblema de los romanos, era del ejército romano, si tenían unos emblemas, es del centurión, tal, y se vestían y reconocían de qué batallón eran, quién era su líder. En términos modernos, pudiéramos también hablar de los uniformes del Cruz Azul, o del América, o las Chivas, lo que le guste a usted, ¿verdad?, o el Barcelona. Tienen sus uniformes, de acuerdo a ese uniforme, cómo se visten, lo reconocemos con quién se identifican, por supuesto, y a quién le van, ¿verdad? ¿Quién es su líder? ¿Quién es el equipo? Por supuesto. Y de la misma manera, si nos identificamos, nos vestimos, entonces, como Cristo, con Cristo. Que somos cristianos, nos estamos identificando en el bautismo públicamente, yo soy cristiano. Entonces vamos a actuar diferentes, seremos diferentes, vamos a seguir al líder, vamos a estar en ese equipo. Los glotones y borrachos, lujuriosos y codiciosos, por supuesto no se identifican con Cristo, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces hay que ponernos el uniforme de Cristo, nos está diciendo el versículo, hay que identificarnos con Él. En tercer lugar, vestirse de Cristo es cubrirnos con la justicia y santidad de Cristo. Cubrirnos con la justicia y la santidad de Cristo. Aquí pueden apuntar Romanos 8, 3 y 4. Y eso es ser cristianos, ¿verdad? Que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, descansamos en el hecho que es por su sacrificio que Él murió representándonos a nosotros. Es por su sacrificio que nosotros somos perdonados, justificados, santificados, lo que estamos estudiando en Romanos. Pero en otras palabras, reconocemos que Dios nos declara inocentes, justos, porque tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces, ya vestidos, revestidos de la justicia y santidad de Cristo, Dios por eso nos acepta. Y reconociendo, hermanos, ese hecho, y es en la vida espiritual, lo vivimos en la vida real de todos los días. En otras palabras, lo más sencillo que pueda hacer aquí yo, entre más reconozcas cómo es que Dios te recibe por Cristo, cómo es que Dios mismo te viste con la justicia de Cristo por pura misericordia, entonces más vas a cambiar. Porque emocionado y motivado con lo que Dios ha hecho en tu vida por pura gracia, por gratitud, por amor, porque ahora tienes una nueva naturaleza, vas a desechar esos vicios, vas a dejar esos pecados y vas a obedecer a Dios. De eso se trata lo último. Muy bien, en último lugar, en cuarto lugar, y esto es lo principal, vestirse de Cristo es vestirnos de Cristo. Vestirnos de Cristo es vestirnos de Cristo mismo. Es cierto que debemos de vestirnos de las virtudes de Cristo. Es cierto que debemos identificarnos con Cristo. Es cierto que debemos reconocer lo que tenemos en Él, su justicia y santidad. Pero a lo último, el versículo nos dice que nos vistamos de Cristo mismo. Y esto lo hacemos reconociendo y aplicando la verdad de nuestra unión con Cristo. Lo que aprendimos, y nada más lo vamos a leer, no lo vamos a explicar otra vez, pero vean Romanos 6. Vean Romanos 6 con sus propios ojos y ojalá que llegue de la ventana de los ojos y entre al corazón por el Espíritu que nos ilumine a entender estos versículos. Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de eso se trata a lo último. Como cristianos, ya hemos sido revestidos de Cristo, como nos dice en Gálatas 3:27. Lo que hay que hacer entonces es vivir esta verdad. Hay que reconocerla y aplicarla en nuestra vida diaria. Que nuestra misión, todos los días, sea la misión del apóstol Pablo cuando dice, para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestra misión, nuestro concepto de la vida, nuestra visión de nuestra vida, sea la de Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, Paco, eso suena místico. ¿Cómo hago eso? Me quedé en las mismas. ¿Cómo me he visto yo de Cristo? A lo mejor los superespirituales lo entienden esto. Bueno, voy a ser tan práctico, tan realista, tan directo y claro como pueda ser. Y realmente todo cristiano lo hace por el Espíritu. A lo mejor usted no reconoce, pero usted lo hace. ¿De qué se trata de que nosotros nos vestimos de Cristo? Se trata de que en la vida diaria nos aferramos, nos abrazamos del Evangelio. Pecamos, fallamos, somos débiles, pero nos aferramos a las buenas noticias que Dios nos perdona en Cristo. En Cristo. En la vida diaria se trata de escuchar y obedecer la palabra de Cristo. Así nos vestimos de Cristo. En la vida diaria se trata de orar a Cristo. Se trata de adorar a Cristo. En la vida diaria se trata de consagrarnos a Él, aceptar su voluntad. En la vida diaria se trata de vivir para la gloria de Cristo. Eso es vestirnos de Cristo. Muy bien, antes de la última frase de nuestro texto, quiero recordarles la definición de vestir y sacar unas pequeñas lecciones. Definimos vestir, bueno, el diccionario define vestir como cubrir o adornar el cuerpo con ropa, cubrir algo para su defensa o adorno. Y aplicando esta definición, podemos decir que adornamos nuestra vida con Cristo. Hay personas, no sé si ustedes han visto, sobre todo en las oficinas, las mujeres les gusta tener una mariposita o un elefantito, ¿verdad? Y ese es algo que la reconoce y se adornan unas con ranitas y otras cosas, ¿verdad? Tienen ciertas cosas que las adornan. Déjenme decirles, realmente no hay mejor adorno para nosotros que Cristo. Lo que nos va a hacer llamativas, lo que nos va a hacer llamativos, estéticos, bellos, guapos en el mundo, a lo último va a ser que estemos vestidos de Cristo. Eso es lo que atrae a la gente al Evangelio. Al último, eso es lo que atrae a la gente al Evangelio. Ese cambio en nuestras vidas, esa nobleza, esas virtudes que nos dicen, esta persona es diferente. Esta persona tiene algo que yo no tengo. Nos adorna Cristo. Pero también, y el punto aquí de nuestro texto, tiene que ver con defensa. Es vestirse, se trata de poner algo en nuestro cuerpo para su defensa o adorno. Y el contexto en Romanos 13 es de defensa. Vístete de Cristo y tendrás defensa para resistir las tentaciones de las glotonerías, las borracheras, las pornografías, las envidias, las codicias y cualquier otro pecado. Esto es súper importante. Cristo, hermanos, es nuestra mejor defensa. Porque al último, nada ni nadie puede contra Él. Vestidos de Cristo es nuestra defensa contra cualquier vicio, cualquier mal hábito. Y el problema que tú tengas, ese pecado que te asedia y te atribula. ¿Y cómo le hago yo para dejar de gritar? ¿Y cómo le hago yo para dejar de enojarme? ¿Y cómo le hago yo para dejar que... uy, Cristo es la respuesta. Vestirnos de Él. Bien, ahora si vayamos a la última parte del versículo, las últimas palabras de nuestro texto. Sino vestíos, dice el apóstol Pablo, del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. La vida cristiana, tenemos que vestirnos de Cristo. Escúchame muy bien, ojalá que nadie me malentienda, especialmente tenemos visitantes, y que bueno, le damos la bienvenida ahí. Escúchame muy bien en esto. La vida cristiana no se trata de acepto a Cristo y luego yo vivo la vida conforme a mis esfuerzos, conforme a mis logros. No. Eso no es la cristiandad. La vida cristiana, por así decirlo, es recibir a Cristo todos los días. La vida cristiana, por así decirlo, es aceptar a Cristo todos los días. Aprender de Él todos los días. Obedecerlo a Él, amarlo a Él todos los días. Adorarlo a Él todos los días. Apreciarlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro guía, todos los días. El apóstol nos dice entonces, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que noten aquí. Hubiéramos entendido el versículo si el apóstol nos hubiera dicho, vestíos de Cristo. Sí, si lo hubiéramos entendido. Si el apóstol nos hubiera dicho, vestíos del Señor. ¿Hubiéramos entendido el versículo? Sí, si lo hubiéramos entendido. Si el apóstol nos hubiera dicho, vestíos de Jesús. ¿Lo hubiéramos entendido? Sí, si lo hubiéramos entendido. Si el apóstol nos hubiera dicho, vestidos de Jesucristo, ¿lo hubiéramos entendido? Sí, Paco, lo hubiéramos entendido. Completamente, por supuesto. Pero ¿saben qué? El apóstol no hace eso. El apóstol, por así decirlo, en este texto, usa el nombre completo de Cristo. Él dice, sino vestidos de el Señor Jesucristo. Jesucristo viene de Jesús y de Cristo. Y esta es una identificación inspirada. Esto no es redundante. No es que al apóstol le quedaba un pedacito en la página. Mira, me queda aquí Jesucristo, le voy a agregar a Jesucristo para que quede muy bonito y derechito. No. Es inspirado, no es redundante. Predicadores, entre paréntesis, predicadores, noten cuando el apóstol Pablo usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres, todos esos nombres, a veces los cambia de orden, por cierto. Por ejemplo, los famosos versículos de 6:23 y 8:39 de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también Romanos 8:39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero volviendo a nuestro texto, a nuestro versículo, sin duda alguna el apóstol usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo para recalcar que nuestro texto es súper importante, sin duda alguna. Pero sobre todo nos enseña que si nos hemos de vestir, si hemos de cambiar, si hemos de ser transformados, tenemos, por así decirlo, que vestirnos de todo lo que es el Señor, todo lo que es Jesús, todo lo que es Cristo. Nos hemos de vestir de el Señor, lo que significa Señor. Nos hemos de vestir lo que significa Jesús y lo que significa Cristo. En otras palabras, al vivir la vida diaria, al confrontarnos con esas tentaciones o al sufrir esas aflicciones, nos cubrimos de el Señor. Nos aferramos a la verdad que Él es el Dios Todopoderoso, el Señor del Universo. Él es nuestro Señor del Antiguo Testamento, es el Señor del Nuevo Testamento, que controla todo, que gobierna todo, que es inmensamente misericordioso, que es inmensamente puro y santo. Él es nuestro Señor y nos cubrimos de ese poder. Nos identificamos, además, con Él como Jesús. ¿Qué es Jesús? Dígame, ¿qué significa Jesús? Salvador. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, nos dice en Mateo 1:21. Jesús, ¿no? Entonces nos cubrimos de esa verdad todos los días. Yo me he visto de Jesús, que Él es el Salvador, que puede salvarnos de todo pecado. Puede salvar un mundo de pecadores, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta falla, esta debilidad, este vicio, yo me he visto de Jesús como mi Salvador. Y yo me voy a levantar y yo voy a vivir la vida. Y yo voy a ser optimista en el sentido cristiano de que hay perdón. Y voy a calmar mi conciencia de ese sueño pornográfico que tuve. No lo puedo creer. ¿Por qué hice eso? ¿Y por qué pensé eso? ¿Y por qué vi eso? ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué grito? Yo estoy vestido de Jesús. Como el gran Salvador, el poderoso Salvador, como dice en Lucas 2, si no me equivoco. Y así entonces nos gozamos. Así entonces estamos motivados a seguirle y a consagrarnos. Y así es cuando hay cambios en nuestra vida. Y al vivir la vida, al confrontar esas tentaciones, al estar ante esas aflicciones, nos cubrimos de Cristo también. Nos cubrimos del Señor, nos cubrimos de Jesús, nos cubrimos de Cristo. Nos aferramos a la verdad que Él fue el que fue escogido de Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Por eso se llama Cristo. Por eso se llama Mesías. El ungido. Ungían en los antiguos tiempos, mandados por Dios, que tenían que ungir al sacerdote, tenían que ungir al profeta, tenían que ungir al rey, porque esos sacerdotes, esos profetas, esos reyes representaban al gran sacerdote, al gran rey, al gran profeta que venía, Cristo mismo. Y entonces, hermanos, cubiertos de Cristo como el gran sacerdote, cubiertos de Cristo como el gran rey, el gran profeta de Dios, al aplicar esas verdades en nuestras vidas diarias, nos motivamos. No, nos sentimos seguros. Y también, por supuesto, aún en la misma meditación de estas verdades en nuestra vida diaria, nos transforma, nos fortalece contra la glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, las peleas, las envidias y todos los demás pecados que nos asedian. Esa es la clave, nos dice el apóstol Pablo. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Voy a terminar leyéndoles una historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Es una historia que nos debe de llamar la atención. Es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenla, la van a reconocer. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacerle caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus esclavos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Sí, con los ojos cerrados y los rostros inclinados. Quiero invitarte esta tarde a que tú decidas a vestirte de Cristo. Y lo que hemos visto, que de ahora en adelante tú te aferres a las verdades del Evangelio. Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a salvar a pecadores como nosotros. Y si nosotros creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero lo principal, si creemos en Él, como el gran Salvador, el sacerdote, el rey, el profeta, Dios nos recibe. Vamos a poder estar en esas bodas. Quiero invitarte esta tarde a que consideres estas cosas, piénsalas, medítalas, ora a Dios, Señor, yo no entiendo mucho, pero de lo que entendí, tengo que estar vestido bien delante de Ti. Vísteme de Cristo, lo que signifique eso. Ayúdame a creer, dame arrepentimiento, ayúdame a dejar, a desechar esos vicios, esas cosas tan feas y que no te agradan. Pero yo quiero vivir para agradarte a Ti, para glorificarte a Ti. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Si en alguna cosa nosotros te podemos ayudar con confianza, pregúntale a los amigos, a los hermanos, que te den un folleto, algo, una Biblia, si no tienes, con mucho gusto te regalamos una. Pero tú sigue viniendo, tú sigues acercándote a Dios, y Él se va a acercar a ti. Él es el que te viste, Él es el que te reviste de justicia y santidad. Pero su mano para Fox, si es tan amable, de despedirnos en oración.